There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
¡Hola! ¡Mucho gusto! Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darle la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchísimos seres pequeños que te descomponen todas tus cosas, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran episodio, en serio, uno de los monstruos que más nos han afectado, porque no sé si han visto, de repente salimos tarde, de repente no puede salir el episodio. Bueno, no es nuestra culpa, es del monstruo de esta semana, que son los gremlins, pequeños duendes que descomponen cosas. No de la película, pero también vamos a hablar de ellos. Y como invitado tenemos un amigo personal que quiero muchísimo, un gran comediante que también es abogado, el señor Illich Flores. Así que agárrense la brocha, porque voy a quitar la escalera y si se caen, se van a caer de muy alto.
El bestiario del Conde Fabregat.
Pues comencemos como siempre definiendo qué son los gremlins. Como dije anteriormente, no vamos a hablar de los de las películas, a pesar de que sí vamos a comentarlos porque es una de mis películas favoritas. Los gremlins en realidad se refieren a pequeños duendes que se hicieron muy famosos en el siglo XX, a principios del siglo XX, porque básicamente eran seres que se metían en las máquinas, en la maquinaria, específicamente en los aviones, y causaban muchos problemas, ¿ok? Pero ¿cómo eran? ¿Cómo podías distinguir a un gremlin? Bueno, pues las descripciones son sumamente diferentes, depende de la fuente. Van desde que tienen color de piel rosa, dorado, verde, gris, negro. De hecho, tienen dientes muy afilados y en algunos casos ni siquiera, se ven como reptilosos en algunos casos. Hay muchísimas versiones. Normalmente dicen que son muy pequeños y en algunos casos dicen que ni siquiera son, no son corpóreos, son completamente etéreos. De hecho, una de las historias que vamos a contar en un momento, una de las más importantes porque fue contada por una persona sumamente famosa, él los describió como si fueran pequeños seres etéreos, como sprites, no como el refresco. En inglés, sprite es un tipo de duende o un hada, un tipo de hada, que son como lucecitas que flotan así, básicamente. Entonces los describió más como sprites etéreos que estaban haciendo cosas, ¿no? Ahorita ya entraremos a detalle. Pero bueno, ¿por qué hacen esto? Bueno, pues no sabemos exactamente por qué les gusta descomponer cosas, aunque hay teorías. Algunos dicen que tienen que ver con los brownies o los koboldos, por ejemplo, ese tipo de duende, que ya hemos hablado anteriormente de ellos, que son duendes de casa, duendes que viven adentro de tu casa, y si te portas bien con ellos, pues limpian tu casa y te ayudan en todo lo que pueden, pero si te portas mal con ellos, pues hacen bromas bastante destructivas y agresivas. Entonces, probablemente es el mismo comportamiento, porque hay quien dice que los gremlins, si vuelas bien, si mantienes bien tu avión, ellos te van a ayudar y cuidar, y por el otro lado, pues te las van a jugar bastante mal. Entonces probablemente viene de ahí, viene de ese tipo de comportamiento de duende que, digo, como hemos comentado, los brownies, los koboldos son un tipo de duende que se aparece en varios lugares del mundo. Pero bueno, ese comportamiento en diferentes duendes de distintos lugares del mundo, más bien. Pero bueno, ya que definimos qué son los gremlins, ¿qué les parece si vemos algunas de las historias de gente que ha encontrado? De hecho, vamos a hablar de alguien muy, muy importante y vamos a recibir a nuestro invitado el día de hoy, el señor Illich Flores. Así que acompáñenme.
Encuentro.
Y bienvenidos de regreso, ya estamos aquí. Bienvenido, mi estimado Illich, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, mi querido Conde? Ando muy contento de estar de nueva cuenta aquí.
¡A huevo! Yo también. De hecho, ahorita que entraste bailando, pensé que estabas escuchando los Gremlins. Dije, ya se metieron adentro de nuestros audífonos.
Fíjate que yo sí creo en esas cosas, pues.
Yo también. Bueno, no sé si creo completamente, porque soy muy... ¿cómo se dice? Escéptico.
Escéptico.
Pero me gustaría creer en los duendes, güey.
Sí, aséptico.
Aséptico. No, es que como yo la veo, es que... O sea, es un monstruo que me gustaría que existiera, pero no hay pruebas. ¿Tú por qué crees en los duendes?
Porque...
O en los gremlins en particular.
Si nuestra jefa de gobierno dice que todo estaba bien en el metro... ¿Cómo lo explicas, güey?
Son gamborimblings, güey. Son los gremlins. Hay gremlins en el metro. Tú estás proponiendo que hay gremlins en el metro.
Incluso hay gente que afirma haber visto gremlins en el metro.
¿Neta?
El típico que te dice, no, es que yo vi un duende ahí en el...
Claro.
¿De Juárez pa' Guerrero?
De hecho, dicen que un gremlin se disfrazó de señora y aventó un aspa, güey.
También. Agarra bien esa señora cortita.
Que de hecho es chistoso porque gremlin en las mujeres de los gremlins, según Roald Dahl, que ahorita vamos a hablar sobre Roald Dahl, se llamaban fifinelas.
O sea, ¿se llamaban gremlin y fifinela?
Las fifinelas son las mujeres y los gremlins son los hombres.
Así le voy a empezar a decir a mi mujer, fifinela.
Fifinela, huevo. De hecho, suena muy curioso, fifinela.
Ven para acá, fifinela.
Pero, pues, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poco de dónde viene esta onda de los gamborimblings, de los gremlins?
De los gremlins.
De los gremlins. Entonces, viajemos en el tiempo. Tenemos que situarnos a inicios del siglo XX, básicamente. Después, cuenta la leyenda que las primeras vistas de esta onda, las primeras menciones que tenemos, son de un periódico que se llamaba El Espectador. Ahora, El Espectador, The Spectator, decía, sacaron una nota que decía que la... es que estoy tratando de traducirlo. Royal Naval Air Service, el servicio aéreo naval real, no sé, güey. No sé en qué orden vaya, pero el punto es que dijeron que estuvieron notando que en 1917 y 1918 estaban viendo pequeños seres que estaban tratando de destruir las máquinas de los aviones. Los motores decían que cortaban cables, güey, desconectaban madres. O sea, ahí fue la primera vez que se empezó a mencionar. Sin embargo, hay historias mucho más detalladas. Por ejemplo, hay una muy famosa de un aviador solamente conocido como LW, ¿okay? Que volaba en una Boeing B-17 americano, y cuenta que mientras estaba volando, de repente notó en la punta un ser rosado chiquitito bailando y haciendo desmadres en la punta del avión. Y el güey se sacó bien cabrón de pedo y volteó para el lado y notó otro. Y de repente volteó para el otro y vio que había otros dos en la otra ala, y cuando volvió a voltear ya tenía 5, güey. Y estaban todos tratando de desmadrar las alas, bailando en las alas y rompiendo las alas, haciendo todo el desmadre que podían. Él agitó lo más que pudo el avión y salieron volando las chingaderas, güey. El vato, según esto, no le quiso contar a nadie porque dijo, güey, seguro estaba teniendo una alucinación. Pero, güey, es que yo me sentía bien, pero, güey, ¿sabes qué? Mejor no se le cuentes a nadie. Y se lo guardó durante un rato. Sin embargo, como a las 2 semanas, no aguantó mucho tiempo, le contó a un compañero y el vato le dijo, güey, me pasó lo mismo y mi tripulación también los vio, güey. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los cuentos más conocidos que sucedió. Hay algunos que se ponen sumamente oscuros, güey. Por ejemplo, cuenta la leyenda sobre... Y ahora sí me voy con leyenda, a pesar de que es muy reciente lo que sucedió. Supuestamente un avión estaba tratando de llegar desde California hasta Hawái. ¿Ok? Entonces, según esto, en el vuelo, cuando llegó el avión, llegó volando de la chingada y azotó cabroncísimo, güey. En la pista de aterrizaje. Todo el mundo se sacó bien cabrón de pedo, se metieron al avión para ver qué era lo que estaba pasando, empezaron a checar a todo el mundo. Todos estaban muertos, güey. El único que estaba vivo era el copiloto, que fue el que aterrizó el avión, y estaba ya en las últimas, güey. Había boquetes en el avión, grandes boquetes en el avión. Entonces pensaron que a lo mejor había, les había pegado un explosivo, se les habían tirado un misil o alguna chingadera así. Sin embargo, pues no encontraron realmente evidencia de una explosión tal cual. Nada más había agujeros, güey. También encontraron que había cortadas en muchos de los tripulantes del avión, pero pensaron, a lo mejor eran cachos de metal que salieron volando de la explosión, pero aparentemente todos los médicos dijeron, no, pues no sabemos de qué viene. O sea, no sabemos de qué son las heridas. Y dices, bueno, otra cosa súper extraña. Varios de los del avión, el piloto y otras personas traían armas, estaban tirados muertos y traían armas cerca, güey. Y se ve que estuvieron disparándolas adentro. Entonces no saben contra qué estaban atacando, güey. Ahora, quedó este güey vivo. Ahora, el problema es que llega el avión, lo sacan del avión, el vato no puede ni hablar, está todo madreado, se lo llevan al hospital, se muere a las horas. Nunca supieron qué pasó, güey. Nunca supieron qué pasó, güey. Entonces, pues esa es así como la más oscura que encontré.
¿Por qué deducen que fueron gremlins? Si lo único que ven son...
cortadas, boquetes, pues algo, había algo ahí adentro, güey. O sea, asumieron gremlins porque el momento estaban de moda, güey.
Pero no, o sea, no hubo nadie que les dijera.
No hubo nadie que dijera nada.
Solo pequeñas cortaditas.
No, y además te voy a decir, ahorita que estemos en Orígenes, recuérdame, por favor, que en el momento Scooby-Doo te diga algo sobre esta historia. Okay. Porque la investigué bien a fondo, güey.
Ok.
Pero esto es como la historia tal cual, esa es, güey. Llega un avión, está todo mundo muerto excepto el copiloto, se muere a las horas. Hay cortadas en todos los tripulantes, no saben de qué son, hay agujeros y estuvieron disparando adentro del avión. No sabemos a qué. Ahora, vamos a hablar sobre... Ya que vamos a salir... Está como confuso eso, güey. No, ¿no? Es que está maniacón.
No está maníaco, está genial porque que son soldados... ¿Qué empuja a un hombre adulto a accionar un arma de fuego dentro de un avión,
güey? O sea, ¿qué debía de estar? O sea, está como bastante... Sí. O sea, sí te pone a pensar mucho. A lo mejor sí se les metió... O sea, ¿tenían algún animal allá adentro, güey?
¿Qué pánico le pegó?
Ahorita vamos a hablar sobre ciertos efectos sobre la mente, sobre la presión, güey. La presión atmosférica puede tener ciertos eventos sobre la mente. Pero antes de eso, vamos a hablar... sobre una persona muy famosa. Vamos a hablar de un héroe del mundo. Vamos a hablar del señor Charles Lindbergh, que después se manchó un poquito su nombre, después lo cancelaron, por decirlo de una forma, por buenas razones, pero vamos a hablar realmente de su vida, porque no sé si topas a Charles Lindbergh.
Para nada.
Para nada, ok. Todos los que no conozcan la historia de este hombre, pues ahorita vamos a ahondarla un poquito. Entonces les voy a comprar... vi varias biografías del vato, güey, porque está muy buena su vida. Es muy interesante su vida. A él lo abandonan desde chiquito su papá y crece con su mamá. De hecho, el papá se va de la casa y le deja a él a cargo... la granja familiar, ¿no? Que de hecho, el papá tenía una granja, pero en realidad también era... político, tenía ondas ahí en política y la chingada. Entonces se va de la casa, abandona a la familia, le deja todo al hijo, a cargo todo el hijo, y él vende un chingo de cosas de la granja, de hecho hasta vende territorio de la granja para poderse irse a la universidad y hacerse ingeniero, porque quería ser ingeniero el señor Charles Lindbergh. Pero yo creo que el vato tenía déficit de atención o algo así, güey, tenía TDA o alguna chingadera de esas, porque entró a la universidad. Era muy inteligente. De hecho, sabemos que era muy inteligente por las cosas que luego... Pero lo corrieron porque no podía estarse quieto, güey.
Me suena.
Me suena a mí también muy cabrón. Regresa y de la escuela los papás están enojadísimos con él. Pero los convence de que les dé pueda tomar unas clases de aviación, güey. Y aquí es donde entra realmente pues, la pasión de este vato. De hecho, la jefa era maestra y era una persona sumamente seca, güey. De hecho, lo trataba como si fuera uno de sus alumnos, casi, casi. Sí. Y siempre tuvo... Él era muy, muy, muy callado. Era como muy introvertido. Güey. También por una madre súper exigente, como que se volvió así, ¿no? En cierta forma. Pero realmente aquí encontró como su mega viaje. Le mamó la aviación así cabroncísimo. De hecho, empezó a hacer, se hizo Barn Bomber, güey. Que eran básicamente temerarios, o sea, cantaban canciones. Nah.
Se dejaban el pelo largo.
Se dejaban el pelo largo, se hacían mullets. No, eran Daredevils, güey. O sea, eran como esos güeyes que brincaban coches en motocicletas, güey.
Que hacen acrobacias aéreas.
Este güey caminaba en las alas del biplano, güey, así. Yeah. Y hacía mamada y media, ¿no? Así, hacía unas cosas loquísimas, güey. Y ahí realmente encuentra su amor, entra al ejército, termina el tiempo de servir, pero no había guerra en ese momento. Entonces sale del ejército, se compra un avión súper... Un avión que había sobrado de la Primera Guerra Mundial, bastante culero, y con ese siguió haciendo sus acrobacias y sacó una lanita y de eso vivía, básicamente. Ahora entra... un personaje que se llamaba, de apellido Ortega. Ortega era un francés que se hizo muy rico en Estados Unidos, güey. Y lo que hizo fue el reto Ortega. ¿Qué era el reto Ortega? Era básicamente, llega sin escalas, porque no puedes hacer escalas, desde Nueva York hasta París, güey. Si llegas, te voy a dar $300,000 más o menos. Era el equivalente como de $300,000 de ahorita, más o menos. Es un chingo de exploradores. En ese momento, pues había todavía esa onda de las fronteras, ¿no? O sea, de ser el primero en hacer eso, en algo, ¿no? Así. Entonces, pues había un chingo de aventureros que lo intentaron y todos se morían, güey. Nadie llegaba, güey. Y este vato, pues vio hasta donde dijo: no mames, yo lo voy a lograr. De hecho, Ortega originalmente puso un lapso en el que se tenía que hacer, ajá, pero como todos estaban muriendo, el güey alargó la. alargó la fecha final, güey, para ver si lo podrían lograr, güey. Qué buen chingadazo le diste. Sí. No es tu culpa, fueron los gremlins.
Sí, fue un gremlin, güey, que quería chingar el micrófono.
Entonces, se me hace que tú eres un gremlin, no, gigante.
Una lucecita roja aquí. Así de...
Entonces, pues bueno, el vato, para conseguir dinero para armarse un avión cabroncísimo, güey, hasta se hizo masón, güey. El güey se fue al San Luis y se unió a una logia masónica para conseguir el apoyo del varo de masones, güey. De la logia de los masones. Lo decidieron apoyar. El güey les dijo: les voy a pagar todo de regreso. No necesito que me consigan una lana. El güey consiguió otra parte. Se gastó todos sus ahorros. Armó su avión en California. Estaba bien locochón el avión porque, güey, era puro alambre. Era una base de alambre así de metal. Y lo cubrieron con tela, güey. Estaba cubierto de tela esa chingadera, güey.
¿Para que los gremlins no se chingaran ningún metal?
No, pues, güey, no por eso. En realidad era porque, pues, güey, era lo más ligero que estaban buscando. Estaban buscando que un fuselaje ligero. Era un avión chiquito. Normalmente se hacía ese viaje con dos tripulantes, o sea, el piloto, el copiloto, a veces hasta tres, el navegante también. Sin embargo, este güey dijo: a la verga, yo me lo voy a aventar solo, güey. Ahora, el pedo, la razón por la que quería hacer eso era llevar, en donde iría el copiloto, llevaba un tanque gigante de gasolina, güey. El güey no traía paracaídas, cabrón, porque decía que pesaba mucho. Está de cágate, cabrón. El güey, de hecho, cuando consiguió el motor para el avión, que consiguió el motor más verga del momento, lo montaba y lo desmontaba, lo montaba y lo desmontaba. Y un güey llegó y le dijo: oye, güey, no mames, ¿por qué eres tan obsesivo? Le dijo: es que no sé nadar. Que la mejor puta respuesta que he oído en mi puta vida, güey. Terminan el avión y le ponen el espíritu de San Luis. ¿Por qué? Porque en honor a los que habían solventado el avión, eran de San Luis. Entonces dijeron, le pusieron el espíritu de San Luis, güey.
Me suena.
¿Te suena, no? A huevo, sí. Pues, güey, se avienta, güey. Ahora, el pedo es que ya llega el día el que va a salir el vuelo. El clima está de la verga, güey. Y no duerme. Se avienta como 30 horas despierto seguidas, güey. Esperando al momento perfecto para salir y nomás no llega. Hasta que le dicen: ¿sabes qué, güey? Parece ser que ahorita en el Atlántico, güey, no va a estar tranquilo, güey. Y el güey dijo: ok, pues me aviento. Y en ese momento, en el Atlántico estaba tranquilo, pero donde estaba él era pura puta bruma, güey. Entonces el cabrón sale, despega, güey, trata de levantar. De hecho, hay video de cómo levanta el vato y el avión no levanta de tanto peso de la gasolina, güey. Y vas viendo cómo la chingadera rebota, 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 trata de levantar y vuelve a caer, y levanta y otra vez vuelve a caer, güey. Y por fin levanta, güey. Y empieza el vuelo, güey. Ah, no. Ahora, el vato, pues primero empezó el vuelo. Algo que tengo que decir, el güey no tenía nada enfrente, güey. Tenía un tanque tan grande de gasolina enfrente, además de que tenía al lado, güey. Tan grande, güey, que todo estaba cubierto. No tenía vista de frente, güey. Tenía un periscopio, güey, que salía de lado y era una chingaderita de este tamaño, güey. Y lo único que él podía ver eran todos sus medidores, güey, ¿no? Todos sus dials, güey. Y el güey bien clavado ahí, no veía ni madres, güey, así volando prácticamente a ciegas durante un buen rato, güey, hasta que por fin vio que ya estaba saliendo al mar, güey. Ahora, el güey, antes de hacer esto, el güey era volaba correo, güey. Entonces, se aventaba unas pinches viajes larguísimos, güey. Entonces, el güey tenía bastante resistencia. De hecho, algo que se me olvidó decir, la silla que le puso al avión, güey, era de mimbre, güey. ¿Por qué la hizo así de mimbre? Porque
para que fuera ligera, ¿no?
Para que fuera lo más incómodo posible para no quedarse jetón, güey.
Ya.
Sin embargo, el güey en chinga, con la tedio de ver absolutamente nada, güey.
Se quedó jetoncísimo.
Se quedó jetoncísimo, güey.
Pues es que te iba a decir, en Acapulco en los 70s eran puras sillas de mimbre. Te quedabas dormido porque te quedabas.
Pues
dormido.
Sí, güey, más bien es que, güey, es la situación, güey. No importa lo incómodo que estés, güey, te quedas jetón, güey. Y el vato, de hecho, contó que de repente despertó y ya estaba tocando las olas, güey. Y le dio el jalón de regreso, güey, y levantó otra vez. Y cuenta... No, sí, güey, fue un viaje de 33 horas, güey. Sin embargo, cuenta que en la hora 9, cuando ya estaba en medio océano Atlántico, güey, empezó a ver unas pequeñas lucecitas, güey.
No mames.
Y el güey dijo, en la verga, ¿qué está pasando? Y las lucecitas se le paraban en los medidores, güey, y se metían al periscopio, güey, y regresaban por la ventana, güey, y empezaron a hablar, güey. Ahora, tú pensarías, verga, le arruinaron, ¿no? Le empezaron a dar buenos tips de aviación, güey. Le empezaron a decir, tú tranquilo, güey, relájate, güey, nosotros nos ocupamos. Y el güey... comenta en 1953, muchos años después de eso, contó que si no hubiera sido por los gremlins, no hubiera llegado, güey. Lo tranquilizaron, le enseñaron tips de aviación que de hecho nadie nunca había, o sea, nadie había usado antes. El vato durante momentos estuvo a 3 metros porque estaba tan cabrón el clima, güey, que el güey se bajó y estaba a 3 metros del agua, güey. Y hubo momentos donde estaba altísimo, güey. Después de un rato, después de 33 horas, llega a París. La gente estaba tan emocionada, güey. Esto ya no tiene que ver con gremlins. Pero llega, la gente estaba tan emocionada en París. Llegan más de 100,000 coches, güey, alrededor del pedo, güey, y alrededor de la pista de aterrizaje. Y la forma en la que llega, güey, es, o sea, lo que le da el faro, güey, para saber dónde estaba, eran todas las luces de automóviles. El güey llega, toda la gente así, ¡ah! Y como el güey era bien seco, así, ¡quítenme toda esta gente a la verga! ¡Ya me quiero ir a dormir, güey!
Acabo de ver unos pinches gremlins.
Me acabo de aventar un viaje de 33 horas con duendes, güey. ¡Déjenme dormir, güey! Entonces, pues bueno, se volvió una... estrella, básicamente, Lindbergh. Vamos a cerrar la historia de Lindbergh, porque en realidad lo único que tenía Gremlins es esa parte, lo único, pero pues Lindbergh es sumamente importante. Después de eso, inventó una válvula que hizo posible las operaciones de corazón abierto, güey. Inventó un método que fue utilizado hasta que el GPS llegó, o sea, hasta hace poquito, que era como un tipo de reloj que si usabas un sextante y un almanaque, podías encontrar tu altura, estuvieras donde estuvieras, güey, así. Altitud en el globo, ¿no? El vato hizo un chingo de cosas, güey. De hecho, le mataron un hijo, güey, estuvo de la verga, le secuestraron un hijo y se lo mataron. Se hizo la ley Lindbergh, gracias a él. Bueno, gracias a esta terrible tragedia, que básicamente lo que dice la ley era que se convertía en un crimen federal, el secuestro, si movían de un estado a otro, ¿no?
Estado a otro.
Que es como triste ese pedo, ¿no? Que la ley Lindbergh de un güey que hizo algo tan cabrón sea eso, ¿no? Pero todavía se pone más triste el asunto. Porque después descubrieron que era un racista de mierda, güey, y el güey creía en la eugenesis. Se llevaba muchísimo con nazis, güey.
Se los juro que eran unos duendecitos
de ojos azules. Eran unos duendecitos de ojos azules,
güey. Cabello güero. Que me decían, se ve que con usted no hay bronca, jefe, le vamos a ayudar.
Ustedes sí son chidos.
Se ve que usted no es un marrano.
No, bien, bien acá y no, y además tuvo 7 hijos ilegítimos con 2 hermanas. O sea, eran hermanas y a las 2 les dio hijos ilegítimos.
A ver, ¿hermanas de él o hermanas de la
caridad? Entre ellas dos eran hermanas. Entre ellas dos eran hermanas. Y hermanas de la caridad.
Porque digo, puede ser,
no puede ser, ¿no? Hay gente muy maníaca.
En Europa es raro.
En Europa es raro. Aunque él era gringo, ¿no? Pero andaba en Europa. Sí, hecho, los hijos fueron en Alemania. Los hijos nunca supieron quién era él. Usaba un seudónimo con sus hijos, güey.
No manches.
Sí, de hecho, debería quitar la música heroica.
A mí dime. Yo no, a mí no me digas papá, a mí dime tío.
Güey, de hecho, les dio un nombre falso y una de las hijas se enteró de quién era su papá porque vio un reportaje y vio la foto y dijo, no te pases de verga, güey. Y checó, se hizo un examen de sangre y resultó que sí, era su hija, güey.
No manches.
Entonces, pero él ya había fallecido. Entonces, básicamente, como que... no estoy seguro si ya había fallecido... No, sí ya había fallecido, porque en su cama de muerte, su lecho de muerte, le pidió a su esposa, a sus amantes, que nunca revelaran el secreto, güey. Porque no quería que se manchara su legado, ¿no? Básicamente, y pues se manchó a final de cuentas. Pues digo, te estoy contando esto. Te estoy contando que era un nazi, güey. O sea, era simpatizante nazi, básicamente. Y creía en la eugenesis, güey, o sea...
Fíjate, con todo y que no había Twitter, que no había Facebook, lo torcieron.
Lo torcieron, güey. No, pero es que, güey, si tienes 7 hijos ilegítimos, eventualmente te van a torcer, güey. O sea, es como que lo puedes esconder por mucho tiempo, seamos sinceros, güey. Pues es la historia de Lindbergh, güey. Que de hecho, estás de acuerdo, es un personaje bastante interesante, güey. Sí. Vale un chingo la pena conocer la historia. Y es muy curioso que haya tenido que ver con Gremlins. O sea, que los Gremlins, según él, fueron lo que lo sacaron del pedo, güey. Sin él, él dice que si no, no hubiera llegado, güey. Si no hubiera sido por los Gremlins. Que es cagado porque además lo dijo posteriormente, muchos años después. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a la siguiente etapa?
Venga.
Y aquí ya nos ponemos a hablar de dónde vienen estas chingaderas. Porque tienen como su origen... Es que son muy recientes, eso está cagado, porque no hablamos tanto de monstruos recientes, pero este aparentemente sí es bastante reciente. Entonces, acompáñenos a ver orígenes.
Orígenes.
Y estamos de regreso. Hola.
Hola.
Pues bueno. ¿De dónde viene esta chingadera?
¿De dónde vienen los Gremlins? Porque yo pensaba que eran solo lo de la película.
No, de hecho es cagado. Voy a hacer una mención rápido. Esto realmente hubiera estado mejor en la cultura, pero vamos a decirlo de una vez para aclarar la diferencia y por qué se llaman en la película Gremlins. Hay un personaje que es un alcohólico, un viejito alcohólico, güey, que es veterano, güey. Creo que de la Guerra de Corea, güey. Y el güey en un momento de la película dice que los monstruos estos son gremlins, güey. Y por eso se llaman así, güey. Pero en sí el monstruo se llama Mogwai, güey.
¡Claro! Sí es cierto.
Entonces hay un viejito en el momento... Hay un en uno de los momentos donde está empezando a valer verga que dice... ¡Son gremlins, güey! A mí me tocó, güey, cuando estaba en la guerra, güey.
En la guerra, claro.
Se metían en las máquinas y te hacían chingaderas, güey. Y de ahí viene el nombre. Pero en realidad el monstruo de la película se llaman Mogwais. Que tienen como 12. Digo, nosotros, o sea, normalmente todos pensamos que es el Mogwai que se convierte en Gremlin. Pero en realidad, pues es un Mogwai que tiene una segunda etapa.
Ah, ya. Entonces, yo anduve con un Mogwai todo el tiempo. Pensé que anduve con
que anduve un Gremlin.
Bueno, anduve con un Mogwai, la mujer se reprodujo y posteriormente se convirtió en un Gremlin, güey. Porque ya no me dejó ver a la cría. ¿No? Sí, algo así, fíjate. O
sea, le diste comer después
la máquina de
las 12. De
mi vida.
Ah, mira. Mira, ahí está la referencia ahí está. Tradicional.
Entonces, yo me reproduje con un Mogwai y un Gremlin me robó a mi hijo. Así se va a llamar mi hijo.
Pero, ¿qué te digo? En realidad, pues es que la segunda etapa, yo digo que es una segunda etapa de Mogwai. No, en realidad.
Mogwai es el gizmo.
¿Gizmo?
El súper tierno, que no puedes mojar.
Ajá, eso es un Mogwai. Que de hecho no sé si te acuerdas, pero se reproduce y primero son Mogwais todos, güey. Ajá. Y luego comen y se convierten en la segunda etapa. O Gremlins, como quieras decirle, en realidad. Vale verga, son cosas que no existen. Entonces.
Cállate con eso, sí existen.
Al menos nos dice Charles Lindbergh que sí.
Sí, sí existe.
Yo digo que sí.
Yo me reproduje con uno.
Pero bueno, vamos a ver. El tradicional, ¿de dónde viene? Vamos a ver antes que nada de dónde viene este desmate. Como mencioné antes, la primera vez que vemos algo escrito es en el Spectator, que es este
periódico
que lo mencionan por primera vez. Y se vuelve popular realmente en la Segunda Guerra Mundial, güey. Es muy curioso porque en ambos lados de la guerra hay menciones de que los vieron, güey. O sea, supuestamente los alemanes, los ingleses, los gringos tienen varios reportes de que vieron gremlins, güey. Y es muy chistoso porque, pues bueno, vamos a empezar con los Scooby-Doos de una vez, güey.
Te recuerdo que me ibas a contar un dato curioso llegado aquí.
Sí, güey. Pues bueno, este primer Scooby-Doo, güey, es muy interesante porque hay mucha gente que cree que los Gremlins fue un monstruo sancionado por los altos mandos del ejército, güey. O sea, que estuvieron de acuerdo con que existieran. ¿Por qué? Porque subían la moral, güey.
Subían la moral.
Subían la moral. ¿Por qué? Porque si hay algún pedo, y no se lo echas la culpa al capital humano o a tu compañero, güey, sino a un pinche gremlin, te da más confianza, güey. Te da mucho más confianza que haya sido un duende al pendejo de tu compañero, güey.
Ya. Yeah.
O sea, sí. Y sí, tampoco hay como echar culpas. No fue culpa de nadie, fue culpa del gremlin.
A ver, si necesitas reclutas y los jóvenes lo único que escuchan es que no te entrenan bien y que estampas el avión...
No van a querer entrar, no, y van a entrar con muchos nervios. De hecho, hay gente que hasta atribuye a que no hayan podido. Hubo una operación que se llama la Operación León Marino, me parece, o Elefante Marino, creo que León Marino, que trataron de
tomar. Operación Dan Marino.
Dan Marino. Entonces era un delfín. Mamífero acuático completamente distinto. Pero supuestamente cuando dicen muchos que gracias a los gremlins los alemanes no lograron concretar esa invasión, güey. Porque levantó la moral lo suficiente para que estos güeyes no se dejaran caer, güey. Ya estaba la moral bastante baja porque, güey, los están invadiendo, había bombardeos constantes, güey, estaba bien culero. Pero aparentemente ese tipo de detallitos fueron los que levantaron la moral suficiente para que sobrevivieran la guerra, güey. Entonces, ahí está un Scooby-Doo interesante, güey, ¿no? Mm. Otro Scooby-Doo que está muy cagado es que resulta que en las alturas, güey, a ciertas alturas, y sobre todo en esa época de la aviación donde los aviones estaban bastante atrasados porque pues todavía no había suficiente tecnología, no había presurización dentro de los aviones, güey. O sea, pues, güey, el espíritu de San Luis te acabo de decir que la chingadera era de lona, güey. Tela, güey. Solo la punta era de metal solamente, güey. Ahí estaba el nombre del espíritu San Luis y la chingada. Pero todo, las alas, güey, todo era un esqueleto con lona, güey.
Como un alebrije.
Como un alebrije, güey, así. El cabrón voló a través de todo el puto Atlántico en un alebrije, güey. La neta es que sí es admirable, güey. O sea,
sí está cabrón.
Sí está cabrón, güey. Es como los pinches... Yo lo veo al nivel de los pinches vikingos que llegaron hasta América literalmente en un pinche tronco, ataúd gigante, sí, güey. Así, un ataúd para 15 cabrones, sí, güey.
Un ataúd tal cual.
Y atravesaban... O sea, es igual de locochón, güey, así... Porque además, pues, güey, muchas de las cosas que ahorita tomamos por sentado no había, güey. O sea, el güey no llevaba radio, no llevaba ninguna ayuda. El güey...
Sí, se pudo haber quedado ahí.
De hecho, hubo un momento en el viaje que hubo una tormenta eléctrica, güey. Y el vato estuvo un rato dando vueltas porque se le desmadraron todo el equipo de navegación, güey. Entonces el güey estuvo un rato que no sabía para dónde estaba yendo. Y de repente el güey ve cómo salió del pedo, güey. Subió tanto, se puso a subir hasta que levantó.
¿Qué pudo ver?
Y pudo ver las estrellas y con las estrellas se ubicó, güey. Si no lo hubiera armado, güey.
Eso un millennial no lo hace.
No, güey, nosotros ya no lo armamos, güey. No, es que está bien cabrón, güey. Ya nos volvimos bien de pedo. O sea...
Ya no ves...
¿Ves si las estrellas? Mira, son manchas. Sí, exacto, güey. Además, la mayoría de nosotros que vivimos en ciudades nunca hemos visto las estrellas completas, güey.
Ni las vamos a ver, güey.
O sea, las ves cuando sales a algún lado, güey, de vacación.
Ya, ahorita como para poder ver estrellas a ese nivel, solamente dentro del desierto de Sonora. Sí. Y muy dentro.
Sí, por la contaminación de luz. Porque la luz evita que puedas ver las estrellas.
Así es.
Está bien,
hacen
cabrón, güey.
Una pantalla de reflejo.
Ajá, es como ese pedo, güey, que supuesta... O sea, cuando estás en un lugar tan oscuro, ¿no se te ha pasado que la luz en realidad te ciega?
Ajá.
Porque te deja ver hasta como 3 metros y luego para allá ya no ves ni vergas, güey. Eso está, güey. Pues bueno, este cabrón... Bueno, resulta que como los aviones no estaban bien presurizados, hay un efecto en la mente que te causa alucinaciones, güey. Puede causarte alucinaciones la presión, güey. O sea, sobre el cerebro. Y tiene mucha lógica, güey. O sea, si no ver luz un chingo de tiempo también te causa alucinaciones, yo supongo que esto también es fácil.
La presión afecta a los buzos, a los pilotos y a los astronautas.
A todo mundo, güey.
Y todo mundo.
A los que levantan... Bueno, no todo mundo, los que hacen ese tipo de cosas. A mí nunca me ha afectado. Pero los montañistas también creo que tienen varias alucinan, les pasan mil cosas, güey. Entonces... Pues una explicación bastante lógica y sobre todo un cabrón que llevaba como pinches 40 horas despierto, güey, en un avión. Pues chance estaba alucinando, güey. Sí, es muy probable, güey.
De entrada fueron las 30 horas que no durmió.
Y luego las otras...
Para salir. Más las de viaje. Más la tormenta, el estrés de la tormenta. Y el frío del clima.
Y así era algo... O sea, el estrés de estar haciendo algo... que sabes que un chingo de gente se murió tratando de hacer, y si lo logras va a ser el primerito. O ese estrés está de fuck you, cabrón, así la neta, güey. Yo sí la veo. Y bueno, los otros que los vieron estaban en la guerra, cabrón. ¿Qué más estrés, güey, que la guerra, güey? Creo que no hay nada más estresante. Y sobre todo en esa época, güey, las batallas aéreas, en esas chingaderas que apenas volaban, cabrón. Imagínate el puto terror de estar allá arriba, güey. A mí sí me da un culo espantoso, güey.
Yo no me he subido ni al teleférico que pusieron allá por mi barrio, güey. Con eso te digo todo, güey.
A mí me da culito el teleférico.
No, a mí me da diabetes nomás de verlo, güey. Me tiembla el labio. Me dice mi señora, vamos a pasear. No, ¿para qué? A cada rato las noticias dicen que algo pasa. Ahora imagínate conscientemente agarrar una chingadera que solo tú conoces, ¿no? O sea, que tú armaste, papá.
Sí, no, güey. O sea, aquí tienes varias historias de que todo mundo ha sobrevivido, pero se la pasaron muy mal cuando hubo un temblor. Uh-huh. Eso es lo peor que has oído del teleférico, la neta. Y a mí me da un chingo de culo, güey, a pesar de que sé que funciona y todo así. O sea, me da culo. Y me da más culo que me agarre un temblor allá arriba, porque no has visto los videos, güey.
Sí, güey. Yo vivía ahí por Indios Verdes. Entonces, en el teleférico este de Indios Verdes, Cuautepec. Ajá. El teleférico de Indios Verdes, Cuautepec, lo pusieron. Y a cada rato pasan vendiendo periódicos de que la gente se queda ahí atorada, de que en el temblor se quedaron como 6 horas.
Verga, es que no mames. Además, el pinche, el susto de que dices, güey, ya nada más quiero llegar a mi casa, güey. Uh-huh. Y todavía tienes que aventarte 6 horas ahí colgado, güey.
Sí.
Está bien culero, güey. Está bien culero. Otro detalle curioso. Ahora, bueno, lo que te dije que me recordaras, ahora lo voy a mencionar. No hay ninguna fuente fidedigna de la historia de Hawái, de California, Hawái, del que todos se murieron, güey. No hay ninguna nota, güey. Aparentemente se hizo una como leyenda urbana que encuentras en un chingo de lugares y en ningún lugar encuentras la fuente. Entonces es muy probable que simplemente se haya hecho una leyenda urbana de
esta,
que pasó
esta
eso.
Esta donde encontraron a los soldados que dispararon dentro del avión, donde había boquetes
no
y
hay
cortaditas.
Ninguna prueba de que eso pasó, güey. Ahora, el episodio pasado mencionamos una historia muy curiosa del gigante de Kandahar, que dicen muchos soldados gringos que mataron a un gigante, que vieron un gigante en Afganistán. Porque Afganistán está bastante no domado, es bastante grande, como que nos imaginamos Afganistán como un desierto gigantesco, pero en realidad no. O sea, tiene una biodiversidad cabroncísima, güey, y está bastante chingón, güey. Y mucha gente ha tratado de invadirlo. De hecho, es de los países que los invaden y nunca pueden chingárselos, güey. O sea, nunca han podido chingarse en su tierra esos güeyes en realidad. O sea, les meten unas putizas, pero nunca terminan de ganar. Como a Vietnam, ¿no?
O
sea,
entonces, como a México.
O como a México. Bueno, pero es que aquí en México sí nos pusieron un gobernante y todo ese pedo.
Un ratito.
Pues sí, a Pepe Botella, güey.
¿A Pepe Botella?
Sí, a José Bonaparte, güey, el hermano de Napoleón. Nos pusieron, o sea, bueno, no, en realidad, bueno. No, ese más bien el de España, güey. Más bien el de España, güey.
Porque también nos pusieron. España. Según yo, no olvídalo, voy a meter un gol, mejor.
¿Qué gol?
Un gol de mi ignorancia.
Ah, ok. ¿Te acuerdas de Maratón, el programa?
Sí.
Me acordé ahorita de eso. Sí, me dio un flash del malo que era la ignorancia. Y sí. Avanza la ignorancia. Y era como el villano reventón de los chicles, ¿no?
La ignorancia será chimuela como yo.
Pues yo estaba chimuelo, no sé si se han fijado, pero me aventé como dos programas chimuelo también. Entonces, mira, ahorita ya no. Tengo todos ahora. Gracias, doctora Esquivel Z. Lo agradezco mucho. Pero bueno. Este anuncio, estos dientes fueron patrocinados por doctora Esquivel Z. Si está por el sur de la ciudad, vale mucho la pena. Además, es la mamá de Bobby de los herejes, entonces está de huevos. Que es mi amiguito Bobby. Pero bueno, a ver, algo que está muy curioso. Resulta que hay la historia, y tampoco encontré buenas fuentes para esto, pero existe la historia de que a Benjamin Franklin ayudaron los duendes, güey, los gremlins para sus descubrimientos que hizo acerca de la electricidad.
Le dijeron, entonces, cómo amarrar la llavecita.
La llavecita. Dijeron, tienes que ponerle doble nudo porque si no se va a caer. No sé bien cómo está el pedo, pero pues supuestamente, o sea, existe esa onda. Y a los gringos les encanta inventar como folclore extraño. De hecho, hace poquito hablamos del Jersey Devil y también tiene que ver con Benjamin Franklin, curiosamente. Entonces, pues sí, les gusta inventar mamadas alrededor de sus personajes históricos y cosas así.
A ellos, porque no pasa nada. Aquí en México no tenemos que inventar nada porque se roban la cabeza de Zapata, porque la mano de Huerta se la chingan para hacer brujería.
¿Se chingaron la mano de Huerta para hacer brujería? Esa original, no me la sabía.
Por a mí me dijo mi maestro de historia de la prepa, güey.
Yo no sabía que era manco Huerta. ¿El usurpador era manco?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Obregón.
Obregón, perdón.
Sí, güey, ya decía yo, güey.
¡Avanza la ignorancia!
Sí, güey. De hecho, sí, creo que sí había oído de eso. Me sacó mucho de onda, así como, cabrón, ese güey no era manco.
Sí, no era manco.
Nada más era muy culero. O sea, lo que no tenía era bien pedo, güey. Y no tenía madre, güey. Sí, no tenía vergüenza, güey. ¿Cómo le dices a la gente que no tiene? Debería haber una palabra como manco o cojo
Les dicen generalmente señor procurador, algo así.
Les dicen, señor licenciado.
Señor, don Genaro, dígame.
Don Genaro.
Oiga, don Genaro.
Ese quedó bien, ese quedó muy bien. No, de hecho, güey, según yo, la política entera está llena de esa gente, güey. Sí,
y de gremlins.
Y de gremlins que descomponen el equipo. ¡Ay, se cayó el sistema! ¡Fueron los gremlins!
Sí, Fernández de Ceballos
diciendo... ¡Bartlett, güey! Sí, ¡Bartlett es un gremlin! Tiró un sistema, güey, justo en el momento apropiado.
Sí, cierto.
Para que perdiera el señor Cárdenas.
Sí, cierto.
Ah, pero ahora ya no es gremlin, ahora ya es Mugwai.
¿Habrán sido gremlins lo que se chingaron a Jenny Rivera, güey? Eso es una... Eso es porque...
Oye, eso tiene chido, tiene lógica. Y además seguro estaba cantando en el avión y según la tradición de que si haces chingaderas en el vuelo...
Te chingan los gremlins.
Entonces la tiraron.
Se tomó una foto antes.
O sea, se tomó una foto antes, entonces dijo, ¿sabes qué? Aquí fotos no. Chavo.
Aquí tus mamadas de tomar fotos.
No, selfies con los... A lo mejor salió en la foto y dijo, la verga, hizo fotobomb involuntario. Dijo, no quiero salir en sus redes. Y les tiró el avión.
Había... ¿cómo se llamaba el amigo de Calderón que cayó en el... No, el de Peña Nieto,
ah,
¿no?
El del helicóptero.
Este...
Ay.
El español.
El español, sí, el que se cayó en Polanco, güey.
Ajá.
De hecho... Un amigo estaba viviendo por ahí en ese momento, un que trabajaba en una agencia de animación, y entonces el güey, para vivir cerquita, se fue a vivir a Polanco y le cayó como a dos cuadras, güey, así. El güey me habló así de, ¡verga, todo se movió! Y yo, ¿qué pedo, güey? Se cayó un helicóptero aquí al lado de mi casa, güey. Bien locochón.
¿Muriño se llamaba?
No. Muriño.
Sí, Muriño.
Sí era Muriño, güey, sí era Muriño.
Sí. Juan Camilo Muriño, sí.
¿Por qué se llaman Camilo?
Los gremlins, güey,
los gremlins es como si... Sí, güey, es que tiene, es como nombre de gato, güey.
¿Camilo?
Camilo. No sé. Sí, bueno, si hay alguien viendo aquí que se llame Camilo, lo siento.
Ah, yo no sé, güey. Mi gata se llama Gatricia, güey.
Gatricia, o sea, es un gran nombre, güey.
Gatricia Gatibel.
Gatricia Gatibel es un gran nombre, güey. Es un gran, gran nombre de gato. Sí. La mía se llama Baba Yaga, ¿no? Sí, me quise ver bien mitológico.
Bien mitológico.
Porque soy un ñoño. Pero, pues bueno, ¿qué más podemos decir de los gremlins? Pues se volvieron como una herramienta, güey. Es cagado, te digo que realmente se volvieron como una herramienta del gobierno, güey. O sea, pasaron de ser como una leyenda, bueno, del ejército, pasaron de ser como una leyenda que la gente como que le tenía cierto culo, a ser como una herramienta. De hecho, puedes encontrar muchísimos carteles que así de cuidado, como los que pondrías en un restaurante para que la gente tenga cuidado, así de, güey, no dejes mojado el piso porque te puede resbalar y cosas así, pero todos enfocados a los gremlins.
Beware, ¿no?, of the gremlin.
O sea, había, por ejemplo, cuidado, los gremlins tiran aceite. Entonces, para que anduvieras a las vergas y estuvieras limpiando el aceite y no te fueras a resbalar, estuvieras así como pendiente. Y cosas así, güey, así. O sea, supuestamente lo que decían era que disfrutaban el caos, güey. Y es cagado porque originalmente no eran como malignos, luego se volvieron malignos y se volvieron cada vez como más destructivos. Y es curioso porque por ahí de los 50 y tantos... cayeron de favor y ya normalmente ya utilizaban el gremlin, ya no hablaban en serio, se volvió como de cotorreo, güey.
Y ahí empieza a aparecer en caricaturas, ¿no? Porque...
Sí, completamente. De hecho, estaba pensando que nos podríamos ir ya, güey, en la cultura.
Ah, okay.
Porque es cagado, porque en este monstruo tenemos más de en la cultura que de otras cosas.
Exacto,
güey.
Es lo que te iba a comentar.
Porque ahorita es muy curioso, porque hay una caricatura de Bugs Bunny, güey. Iba a salir una película de Disney, güey.
Está Gizmo. Roald Dahl,
está Gizmo, güey. O sea, vamos a tener un chingo de carne que cortar. Entonces, acompáñenos, por favor, a la sección de En la Cultura, donde vamos a ver cómo se popularizó esta madre, porque sí, siendo tan reciente, pues es un monstruo sumamente presente en la cultura popular. Entonces, vámonos para allá. Duendes bailarines en aviones de los 30. Yeah. Este monstruo tiene un chingo de en la cultura. Es cagado porque hay muchos monstruos que no pasan a la cultura popular, simplemente se quedan en la mitología, simplemente se quedan en las leyendas y es muy difícil encontrar. Pero este es un monstruo que podemos hablar muchísimo más de eso que de sus orígenes. Entonces, pues vamos a agarrarle, vamos a empezar. ¿Cómo se popularizó rápidamente? Vamos a arrancar por ahí. Bueno, algo que estábamos hablando fuera del aire y que es importante mencionar la importancia de Charles Lindbergh, porque neta, sí era la celebridad del momento, pero muy cabrón, muy, muy, muy cabrón. O sea, era, si mezclaras a Madonna, las Kardashian, ¿quién más es muy famoso? Carelli Ruiz, o sea, todos juntos en uno solo, Big Bad Bunny.
Bad Bunny.
Que es chistoso, ¿no? Porque ve cómo han cambiado los tiempos, al menos eso yo siento. Lo difícil que era hacerte famoso. Ese güey arriesgó la vida, no hizo lo que nadie nunca había hecho y por eso volvió a la celebridad, que es ahora Kim Kardashian, que es esa celebridad por haber nacido con dinero y enseñar.
Bueno, pero un poco porno. Kim Kardashian es el arquetipo de la realeza que muestra su vida al público, ¿no? Como, sí, como cuando la corona se popularizaba que vieran al rey.
No mames, sí es cierto, güey. Como que los ingleses por eso no se han deshecho de la realeza.
No.
Y la realeza... gringa son esta bola de retrasados mentales.
Es contenido aspiracional para el gobernado. Sí. Y ha estado ahí. Kim Kardashian lo único que hizo fue que dijo, ya encontré mi chamba aquí en mi celular.
Sí, güey.
¿Se vio a ver?
Sí, pues sí. Es ese arquetipo. Es que sí, tal cual es un arquetipo de realeza aspiracional extraño ahí que alguna gente necesita.
Uh-huh.
Qué extraño. Pues sí, pues bueno, vamos a ver cómo se popularizó esta madre, porque los gremlins sí estaban muy populares dentro de la Fuerza Aérea, pero no era como ahorita que el internet, o sea, hace viral las cosas. O sea, como era más difícil que esas historias se expandieran tanto, y la forma en la que se expandió fue a través de Roald Dahl. ¿Quién es Roald Dahl? El que sirvió Charlie la máquina de la fábrica de chocolates.
Ya.
Matilda también le escribió él.
¿También escribió él?
También escribió Matilda Roald Dahl. Y escribió la primera novela para niños que escribió, se llamaba Los Gremlins.
Órale. ¿En esta está inspirada la película? No,
no,
nada que ver.
No, no, no.
Es guión original, ¿verdad?
Es guión original. El libro era propaganda militar para niños. Y de hecho está muy cagado porque iba a ser una película de Disney y se cayó en el último momento, cabrón.
No manches.
¿De qué se trata el libro de los Gremlins? Se los cuento rápidamente. Básicamente trata sobre unos pequeños, sobre un aviador que descubre unos pequeños duendes en su avión y están tratando de destruirlo. Y el vato los convence, platica con ellos para que se unan en contra de su enemigo en común, los países del Eje.
Claro.
Entonces, se reúnen. La historia va de que ellos viven, está muy chistoso, ¿no? Porque viven en un bosque que fue destruido por los humanos. Entonces, por eso quieren venganza contra los humanos.
Claro.
Entonces, por primera vez como que le dan una explicación de por qué están haciendo esto los gremlins, ¿no? Porque andan haciendo chingaderas. Está muy chistoso porque se alimentan de estampillas postales usadas.
Qué chistoso.
Eso está muy cagado, güey. Es como en baba humana, en cierta forma.
En cierta forma.
Baba seca.
¿No hubiera tenido más lógica que se comieran las tuercas que quitaban o algo así, güey?
Sí, güey. Pues no, aparentemente comen esas madres y solo quitan las tuercas para vengarse pa porque joder, destruyeron su bosque.
Ah.
Entonces.
O sea, son prácticamente avatar microscópico.
Ah. ¿Sí?
Sí, ¿no? O sea, destruir mi ecosistema, voy a destruir tus armas bélicas.
Ah, claro, básicamente, güey. Sí, eso, tal cual. En la historia de Roald Dahl, eso es. Entonces terminan uniéndose en contra de los alemanes. Que suena muy chistoso.
Está buenísimo.
Qué chistoso, güey. ¿No? Porque, güey, según Lindbergh, lo ayudaron unos duendes y él era un simpatizante nazi. Entonces, estoy teniendo aquí historias encontradas, güey.
Nadie sabe para quién trabaja, güey.
Ah, güey. Entonces, a lo mejor había unos que eran nazis, había unos gremlins nazis, eran los gremlin nazis. Y los otros eran los gremlins aliados. Aparentemente.
Sí, gremliados.
Gremliados y los gremlazis.
Gremlazis.
Entonces, pues bueno, ahí es donde se populariza la película de Disney Nunca Sale, güey.
Bendito Dios.
Bendito fíjate. Dios. Que a mí me hubiera gustado verla, la neta.
Ojalá tampoco hubiera salido Pocahontas, fíjate.
Esa sí, güey. De hecho, para mí es Hércules la que no debe haber salido, pero bueno.
Sí, bueno, es porque es ofensiva a la mitología, pero está bien divertida.
Yo sé que mucha gente dice que está bien padre, pero... Y yo sé que, güey, Hades está verguísima, güey. Esa representación está bien chida, güey. Hasta me recuerda a mí un poco. Sí. Creo que podría ser un gran cosplay de ese güey. Sin embargo, no.
No, pues no. No está ahí por la asertividad, pero sí está ahí para acercarte a los verdaderos libros, ¿no?
Y de hecho yo sé que sin esa película muchísima gente no se hubiera acercado a la mitología. Entonces... Va, pero hubieran podido haberlo hecho mejor, güey, la neta. Sí, sí está. Pero, o sea, digo, ese es mi único pedo, güey, porque llegan mucha gente. El otro día leí un bestie que escribió ahí diciendo que cuando leyó un libro de mitología griega dijo, todo esto está mal.
Así
ella estaba pensando en la película. Pero sí, es que ese es el problema,
revises,
güey.
También que revises si su fuente es Disney, ¿no?
Sí, o sea, güey. Pero es que también, o sea, güey, no mames, pues es una de las empresas más grandes con la que has crecido, güey. Confías en esos hijos de puta, que son los hijos de puta, en mi opinión, güey.
Sí, sí son. Son muy hijos de puta.
O sea, es una compañía bien terrible.
No, nada más están viendo cómo venden y no cómo cuentan.
Sí, sí, güey. De hecho, ahorita me tienen sumamente decepcionado con ese pedo de los remakes. Ya, por favor.
Pero mira la putiza que les puso del toro, güey. O sea...
Sí, güey. De hecho, deberían de haber aprendido de esa super lección, güey. Así de... Carnal, es que las películas no se hacen porque hacen varo. Se hacen con el corazón, se hacen con amor. Y las cosas con el corazón y con amor tienen buenos resultados, güey.
Estoy seguro que los ejecutivos de Disney están diciendo... Sí, tienes razón.
No, sí.
¿Cuánto tienes razón?
Limpiándose con billetes, con benjamines, güey. Así,
un chingo de fajos de
benjamines. Con Benjamin Franklin, así.
Güey, me enseña todo sobre arte, no sabes cuánto expulgas mi alma, güey, con todo lo que...
Aunque yo creo que sí les duele, güey, o sea, perder dinero. Si hay algo que les duele, sí, es perder dinero, güey.
No, perder un premio, eso yo creo que es, o sea, el dinero...
Porque implica dinero, güey, o sea, el premio lo quieren porque implica dinero, güey.
Sí.
O sea, no lo quieren por otra cosa, güey.
Sí.
A Memo, yo creo que le gusta que le caigan los regalos, o sea, los esos, porque es como un reconocimiento de algo que hizo con un chingo de amor. Porque, verga, sí. ¿Con cuánto amor está hecho Pinocho, cabrón? Sí. O sea, es que se le ve el pinche amor, güey. Por eso le fue bien.
Me gustaría que Guillermo del Toro me ayudara a hacer mi demanda en contra de mi expareja, ¿no?
Para que se vea así con amor. Hecha, ¿sí? De hecho, uno de mis sueños más grandes es que Memo del Toro esté sentado ahí.
No manches,
y platiquemos de monstruos.
Ya verás que sí, un día va a estar aquí.
Eso sería mi sueño más grande, güey. Así.
Y tú vas a estar con... Pero qué difícil hacer un programa con una erección, ¿no, Conde? O sea...
Sí, eso sí. De hecho, hacer un programa... Yo creo que sí me entraría el pedo de fan. Así de...
Sí, estoy seguro que sí, güey. No mames.
Así no podría, no podría.
Ya te estoy imaginando acariciándolo con tu pie descalzo por abajo de la mesa, güey. Así.
De hecho, lo daría un abrazo cada dos minutos. Así me pararía y le daría un abrazo y me volvería a sentar. Y así como otros dos minutos y me pararía a darle otro abrazo. Así de, es que sí huele a hockey.
Sí, así no, de dopamina.
Así de, ay, otro por favor. Y le daría otro abrazo. Sí, güey. Es bien bonito porque hay gente luego a mí que me dice a mí, ay, te quiero dar un abrazo. Y yo, ay, qué bonito. Entonces, espero que Memo no me rechace el abrazo. Porque yo nunca lo he rechazado. Ah, bueno, entonces, sí. ¿Qué?
Sí, sí te va a dar tu abrazo.
Ojalá.
Te va a dar tu abrazo y no solo estoy seguro que te va a aventar un Doctor Simi vestido del Conde Fabregat.
Ah, yo le voy a aventar un Doctor Simi gordito.
Sí, de aquí para acá. Un Doctor Simi así, neutro.
Neutro.
Para Guillermo del Toro, güey.
No, así tendrías que meterle
con lentes,
mucho.
Con lentes, por lo menos lentes.
Ajá, con lentes y...
Y pelo.
Ajá. Y ojo güero. Porque es de ojo güero. Sí. Pero bueno, a ver, vamos a hablar un poquito más de... Esta película nunca salió, sin embargo, el diseño de los personajes ya estaba hecho. Entonces, ese personaje se lo vendieron a la Warner Bros. Y salió en varios episodios con Bugs Bunny, güey.
Es lo que te iba a decir.
Yo había un gremlin en Bugs Bunny, güey.
Era un duendecito con un casco como con
aletas. Con alas, güey. Sí, ajá, güey. Traía como un gorrito de aviador con sus lentes.
Y tenía así como, ajá, unos lentes.
Con unos lentes como gogles.
Ajá.
Y además traía unas alas en las orejas, güey.
Que ahora con todo lo que me contaste del espíritu de San Luis y todo este rollo.
Tiene todo el sentido del mundo, güey.
Me casa porque tenía ese look.
Sí, sí, ¿no? era... Y además fue ya cuando la época, cuando... Eso ya es por los 50 esa caricatura, güey. Entonces, pues ya estaba popularizado y toda la onda. De hecho, ahí era donde se llamaban fifinelas en la película.
Fifinelas.
En el libro y en la película ahí se llaman fifinelas las gremlins. Entonces, la gremlin mujer, toda sensual del Gremlins 2, es una fifinela técnicamente.
Fifinela, tal cual.
A ver, ¿qué más?
Salían en, por ejemplo...
Twilight Zone.
No, pero te estás yendo todavía más ya para acá. Para los,
es
para
que en los 50 primero pero sale el capítulo.
En los 60s, 70s, no sé de qué año sean los Picapiedras.
¿También sale un gremlin?
Sale este vato que se llama Gizmo.
Ah, Gazú.
¿No se llama Gizmo? ¿Quién es Gizmo?
Gizmo es el de Gremlin.
Sí, tienes razón.
Pero es Gizmo, porque Gizmo es como un...
Gazú.
¡Aguanta!
Tres pasos, la ignorancia.
No, pero Gazú no era como un gremlin, era un extraterrestre que llegaba con los cavernícolas, ¿no? O sea, no era el mismo concepto.
Pero tenía...
O sea, sí era un poquito como... Se parecía un poco... Bueno, es que no, güey. Pues era un extraterrestre con un casco grande.
Yo lo veo igualito al otro, al de Bugs Bunny.
No.
Para
no.
mí era lo mismito.
No,
un duende chiquito que se aparecía.
Era un duende chiquito que se aparecía, pero eran distintos, güey.
Y hacían travesuras.
Este era como un aviador. Era como un aviador de los 30. O sea, un aviador antiguo. Y el
Gazú.
Gazú estaba vestido como la gente se imaginaba a los astronautas del futuro, güey.
Sí, tienes razón.
Entonces traía un cascote y traía una capa, güey. Y era completamente verde y azul. Y este era como amarillo verdoso. La piel. Tenía la nariz roja, así como moped. Y tenía gogles y tenía las alas en las orejas.
Y era súper catarro.
Era súper catarro. El de Bugs Bunny era... Y también el otro, güey. El Gazú también era que medio cagante.
Es que a mí me parecen como lo mismo. Pero bueno, qué bueno saber las diferencias y qué bueno saber.
Uno era extraterrestre y el otro era un duende. Pero bueno, en los 50, güey, salió el episodio que es Terror a 20.000 pies. Que es el episodio donde...
De Twilight Zone.
De Twilight Zone, exacto. ¿De cómo se llama en español, güey?
La...
desconocida.
La
dimensión desconocida, güey. Había un episodio que era Terror a los 20.000 pies que salía... ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Uno del... El capitán de Star Trek, güey. Ese actor. El primero.
El...
Ay, es que no me acuerdo cómo se llama, güey. Es que nunca fui tan fan de Star Trek.
Yo sí sé quién dices, porque...
Sí, y de hecho lo estoy viendo en mi cara. Es el que se pelea con el alienígena a madrazos. Esa escena súper icónica que es una súper mala madriza entre un güey vestido de reptil y el capitán. Es ese güey, Capitán Kirk. El actor que hacía ese güey sale en ese episodio, güey, según tengo entendido. Y el episodio se trata de que va en un avión... Y se trepa un gremlin al ala y empieza a desmadrarla. El güey se vuelve loco, empieza a gritarle a todo mundo que le ayude. Nadie lo ve más que él. Y cuando ya baja, ya está loco. Y en efecto, está toda desmadrada el ala, güey.
Perdón, me entró algo aquí. Luego hacen una película en los 80,
en
90,
los 80, que el actor es John Lithgow. Que
la
es
película de The Twilight Zone.
La película de The Twilight Zone, que eran como 3 episodios regrabados. Y uno de ellos era ese.
¿Y sale Daniel Aykroyd? ¿Cómo se llama?
Dan Aykroyd. Sale Dan Aykroyd, pero el actor
el cazafantasmas.
Ajá, pero es otra historia.
Ajá.
En esa historia es John Lithgow, que era el que salía en Third Rock from the Sun. No sé si te acuerdas de ese programa, que era
Dan Aykroyd,
puto genial, güey.
Del aventón.
Ajá.
Y el otro, y el que dices es el de Third Rock from the Sun.
Sí, que era muy buena serie, güey. No sé si la recuerdan, que eran unos extraterrestres que llegaban a y trataban de convivir, pero pues eran extraterrestres y se daba muy buena comedia, güey.
De hecho, para super los que vieron How I Met Your Mother, también es el papá de Barney Stinson.
¿A poco es el papá de Barney Stinson, güey? O sea, nunca me gustó, güey.
A mí
serie.
Sí.
Me
ya no le di una oportunidad a How I Met Your Father, ya no me gustó esa, sí, ya
no. No, de hecho yo no aguanté, es que güey, eran como amigos, o sea, era el tipo de amigos que yo, a mí nunca me gustaría tener.
Sí, son
gente
muy alcohólicos.
Súper nefasta, sí, son, güey, así. Sí, y son culeros entre ellos.
Sí, son, se cogen entre ellos.
Y,
todo no tiene,
y nunca tiene nada bueno que decirse, güey, así. Pero, a menos de que esté muy de la verga el güey, ya le tienen un poquito de buena onda, güey. Como, güey.
A mí sí me daba risa.
A mí nunca me gustó, a mí nunca me gustó. Digo, y respeto mucho a la gente que le gusta. Sé que mucha gente la considera una joya de la comedia, pero sé que hay gente que odia a Seinfeld. A mí me mama. Pues bueno, así pasa.
A mí también me gusta Seinfeld.
A mí me gusta mucho Seinfeld, güey, la neta.
Pero voy a decir algo que la verga me vale madre, me van a odiar, pero no paso del tercer capítulo de The Office, güey. No puedo con eso.
Neta, ok, tienes que adelantarte. Es que los primeros capítulos, los primeros como 5 o 6 capítulos, de esto me enteré después, se dieron cuenta de que era demasiado antipático Michael, güey.
Ya, sí, no.
Entonces, a partir de como el octavo episodio, empiezan a ponerle más méritos, güey, a ese güey. Sí es un imbécil, pero tiene muy buen corazón. Y no lo empiezas a ver hasta después, güey, porque se dieron cuenta de que no estaba jalando el personaje y lo desarrollaron. Pero te entiendo. Es demasiado pesado al principio.
Sí, no podía.
O sea, da tristeza. Al principio más que dar risa, güey, a veces da tristeza. A mí me dio como depresión. O sea,
me acabo de acordar ahorita mismo de La Casita del Terror de los Simpsons.
Hacen una imitación del episodio, güey, de Twilight Zone, pero es en el camión de la escuela.
Y hacen una, para mí, la representación que en mi cabeza estuvo toda la plática que tuvimos. De un gremlin, ¿no? Que
el es coche, güey, sí.
El gremlin verde con...
El gremlin que era un coche.
Con cola de iguana.
Ah, ok, sí. Pero también sale el coche.
Yo me acuerdo
porque
mal.
Porque le dicen a Otto, Otto, hay un gremlin al lado del coche. El güey dice, ¡no mames! Sí, sí, sí. Y voltea y va el coche
y sale el
manejado
gremlin,
por...
Ya, de Juan Topo.
Juan Topo manejándolo y el güey lo saca del camino de un putazo. Que ahorita tú dijiste que el coche era mexicano, sí, según fíjate, tú, ¿no? Pero no, según
de,
yo no.
Fuera wey. De cámara estamos platicando. Yo recuerdo que en la carrera un profe nos contó sobre las patentes.
Ajá.
Y que bla, 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 bla. Estaba bien gacho sacar patentes de carros en México. Que se había intentado y que un carro mexicano había sido el Gremlin, pero que no triunfó en el mercado y que a la Gaber.
Es que se me hace muy extraño, güey, porque esa tradición del bocho amarillo en México... Según tengo entendido, en Estados Unidos era el gremlin. Si veías un gremlin, le pegabas al güey de al lado. El primero que lo veía... Si tenía el bocho amarillo, güey.
Pues a lo mejor en un rencor yanqui de permitirse ser invadidos por automóviles mexicanos.
Mira, yo no sé, güey. Y se me hace raro porque además el nombre es algo súper gringo y aquí sí. En México no...
Sí, el nombre según es muy yo, gringo.
Es muy, muy gringo. O sea, es un... monstruo de la fuerza aérea, cabrón.
A lo mejor entonces, me dijeron otra marca y en mi cerebro se amalgamó.
Sí. Que es cagadísimo porque el Gremlin era horrible, güey.
Sí.
Era un coche sumamente feo, güey. Así era, se ve que se le metieron Gremlins al diseñador en las...
Sí. Era como si un gigante hubiera dejado abandonado un zapato culero en la calle.
De hecho, güey, se me hace la mejor representación del Homero Móvil regresando a los Simpsons. Sí. ¿Te acuerdas que el Homero Móvil era un coche súper culero, güey, diseñado por Homero? Sí. Se me hace como algo parecido, güey, así, porque era súper feo el Gremlin, güey. Pero mira, hasta hubo un coche que se llamaba Gremlin, güey.
Sí, hubo un coche que curiosamente, yo todavía en mi niñez, si eran carros de los 60s, yo también en mi niñez vi muchos gremlins en
las
calles.
Sí, yo también en mi niñez vi algunos.
No, yo sí en mi barrio había un montón, ¿eh? Porque era barrio pobre, te decía.
Y tenían mal gusto y compraban gremlins, güey. Sí.
Era para lo que había.
Porque, güey, no sé si es de precio o de horrible. O sea,
gremlins y Caribe, sabía. Y...
El Caribe, pero el Caribe sí lo vi hasta el cansancio, güey, pero...
Eran Gremlins, Caribes y Golfs, lo que había en los 90s en mi barrio.
Sí, no, aunque el Golf era el chido.
Sí, el Golf era
el... Ya, el Golf y el Jetta, o sea, sí.
El Jetta era enorme, güey.
Pero era arribita del Golf, o sea, el Golf nunca fue tan malo, güey.
No.
Era la Caribe que era la versión culera del Golf, ¿no?
La Caribe que era como tener ahorita una Itálica, más o menos así. O sea,
no, pues era como tener un Zuru, güey.
Un poquito más pinche que el Zuru, yo creo, todavía.
¿Cómo se llamaban estos?
Como un Matiz.
Como un Atos.
Pero como un Atos, perdón. Como el Matiz, no, el Atos, ándale, como tener un Atos.
Tener un Atos. De hecho, me acuerdo que eran bien peligrosos porque ibas en el coche. Si tenías un coche, un Caribe enfrente, te reflejaba la luz súper culero porque tenía el vidrio plano.
Todo plano.
Y esquina de tal manera que te echaba la luz en el ojo.
Te mataba de un láser.
Sí, sí.
De un láser fulminante.
Sí, güey. Bueno, pues ya he llegado yo, creo que la hora. Ya hablamos de los Gremlins en Bugs Bunny, ya hablamos en el automovilismo, en los Simpsons, güey. Ya hablamos en las películas de Disney que nunca se leo, Roald Dahl. Y ahora veamos, por último, la película de los Gremlins. Que de hecho a mí me mama la historia de esa película, güey. Porque...
¿Cuál es el argumento, mi querido Conde? Porque
más que el argumento, me gusta la historia de atrás de las cámaras, güey.
Lo que implicó la realización?
Sí, güey.
¿Por qué?
Porque empezaron a hacer la película y a media película se dieron cuenta de que no daba miedo.
Querían que diera miedo.
La idea era que diera miedo. Entonces se dieron cuenta como que esto no está jalando exactamente como película de horror. Tal cual. Entonces cambiaron el guión a media película, güey. Y la hicieron horror comedia, güey.
Ya.
O sea, le bajaron de huevos, le subieron a los chistes, güey. Entonces quedó una amalgama rarísima porque, güey, es que es una pinche película sin género, güey. No puedes. O sea, es como sí, horror comedia, rara. Pero está muy es rara, güey.
Película 80s, ese es el género.
Ajá, es una película de los 80, güey. Cuando la gente había. Cuando la gente se aventaba. Había suficiente apertura de los estudios para hacer locuras, güey. Había mucha cocaína y mucho dinero. Sí, entonces, salían unas películas rarísimas, güey. Gremlins es genial, güey. Te digo por eso. Es cagadísimo. ¿No te acuerdas de la escena donde la niña, que no tiene nada que ver, güey, pero la novia del güey le cuenta la historia de cómo se muere su papá de Santa Claus en la chimenea?
Que se quedó atorado.
Que se queda atorado y se muere. Y es sumamente dramático. Está shocking de a madres y no tiene nada que ver, güey. No lleva nada, güey. No lleva nada. Nada más es como... ¡Ok! Y me gusta que hayan hecho eso.
Y no lo estoy criticando.
Lo respeto, güey. Así lo respeto, cabrón. Me mama que maltrata al perro una ruca y luego la matan los gremlins. Horrible, güey. Que la bien. Bueno, está muy chistoso cómo la matan, güey. Que descomponen la máquina que la sube las escaleras para que vaya a super velocidad y sale volando por la ventana. Súper película, güey. Así. Porque no te la puedes tomar en serio, pero al mismo tiempo está medio fucked up.
Sí, sí está. Porque la verdad es que ahorita que estuvimos en pandemia...
¿La viste otra vez?
La vi otra vez y dije, cuando mi hijo esté un poquito más grande, la voy a
poner. Se la voy a poner.
Y ahorita que cumplió 4 años, se la puse. Y ya con él ahí al lado, dije, ok, creo que no es la mejor idea.
Pero la siguiente, la 2, que se me hace... Que es que, güey, es que neta, o sea, es una película que sabe que no es seria, güey. Y a mí me encanta la gente que no se toma tan en serio. Me encanta cuando hacen las cosas bien y no se las toman tan en serio. Porque además era la época de la era de oro de los efectos prácticos, güey. Y, güey, los monos estaban verguísimas, güey. Verguísimas, güey.
Sí.
O sea, cuando la mamá mete la licuadora a uno y salen chisguetes verdes, güey, y se ven las manitas así, está muy chida, güey.
De hecho, pequeño dato curioso para los fans de Star Wars. Los primeros bocetos del Baby Yoda, de Grogu, no estaban...
¿Basadas en Gizmo?
No. Estaban medio culerones. Estaban como medio... Como que no daban todavía con el tono que buscaban.
Sí, güey.
Y entonces el diseñador dijo, déjame, me inspiro en algo chingón. Y fue a inspirarse en Gizmo.
Claro. Gizmo, güey.
Y lo agarró, así agarró a Gizmo y...
Deja de decir Gizmo, güey.
¿Cómo se llamaba?
Gizmo.
No, yo toda la vida le dije Gizmo.
Sí, es Gizmo, es Gizmo. Es que el pedo es que... Mira, te voy a decir por qué me saca de onda que lo digas, güey. Porque Giz es semen.
¿Giz es semen?
Entonces cada vez que lo dices...
¿En qué idioma?
¡En inglés!
¿Qué no semen en inglés? ¿Come?
Sí, también. Hay muchas palabras, güey.
Ah, ya también está cabrón saberse
bueno,
todas.
Bueno, mecos, güey. Mecos, güey. Mecos es Giz, güey.
Bueno, ya está bien.
No debería estar diciendo esto. Luego, o sea, ha sido un muy buen episodio. No debería estar diciendo tantas groserías.
Sí, la verdad es que sí. Además, ¿qué
tal? Pero bueno, de todas maneras...
Estás lleno de eso y yo también.
Y no estoy también. Lleno, no estoy lleno, nada más
estás
los huevos.
Estás lleno, por eso.
¡Deja de hablar de eso!
El cartucho está lleno.
El cartucho está lleno. Bueno, ok, la segunda película, güey, eso yo creo que sí se la puedes poner. Bueno, no sé, güey. Pero la segunda película, ellos estaban muy conscientes de que la primera había sido un pinche garbanzo de Alibra, que les había salido bien de milagro, sí, güey. Que no era su tirada y salió algo chido a pesar de que, o sea, tú cambiaron los planes a media. Entonces dijeron, güey, vamos a burlarnos de la primera. Y la segunda es una parodia de la primera, no. La neta. O sea, hay una escena donde hasta se están burlando de las reglas, güey. Que le dice un güey, a ver qué pasa si se le queda una semilla entre los dientes, pero comió las a las 11:30 y a las 11, a las 12 se le desprende y se lo traga, güey. Y en ese momento sale un monstruo y se lo come, güey. Sale un gremlin y se lo come. Pero, güey, hasta se están burlando de las reglas tan inconsistentes, güey, de estos monstruos, güey. Y, güey, pasa esta onda de que entran al laboratorio y uno se hace mujer. Y mira, muy, o sea, mira... adelantado su época, tenía inclusividad. Sí. Ponen al que se convierte en araña, al que se convierte en murciélago, güey. Está bien verga. El que se convierte en frutas, el inteligente, güey. Se burlaron, llevaron el pedo al extremo, güey. Entonces, por eso me gusta mucho esa peli.
Esa chance,
güey,
sí la veo nada más porque se me antojó ver la gremlin mujer.
Está bien padre que... se corta la película, güey, a media película, porque los gremlins se meten, depende si la estás viendo en videocassette, se meten a la videocasetera y si no, se meten a la caja de proyecciones, güey. Y en una lo saca John Wayne y en otra lo saca Hulk Hogan, güey.
Cagado.
Está bien cagado, güey. Entonces depende de la versión que hayas visto, puede que recuerdes esa escena... donde se descompone el pedo y llega a salvarte Hulk Hogan o John Wayne para que puedas seguir viendo la película.
Está rifadísimo.
Está verguísima. Es una o sea, se fueron a comedia entera. Entonces la gente que dice que no le gusta Gremlins 2, no la entendiste. No te la tenías que tomar en serio. Es una mamada.
Querías ver una película de terror y sí, era
no,
una
güey,
comedia.
Esto es una comedia para niños, güey. O sea, casi, casi, güey. O sea, yo recuerdo que Gremlins 2 era de mis películas favoritas de niño, güey. O sea, la ponía y la ponía y la ponía y la ponía. Así me mamaba esa movie, güey. Así.
La mía era Los Ositos Cariñositos.
¿Es en serio?
Te lo juro, güey. Sin ningún atisbo de vergüenza, te lo digo, güey.
Bueno, más chiquito, ¿no? Yo creo.
Como hasta los 15 años, güey. Y me paraba por ahí así.
¿Neta? ¿Es en serio, güey?
Nada. Sin mamada. Sin mamada como hasta los... ¿Qué será? Como hasta los 8, 7, güey.
¿Neta, güey? Dale. No, pues yo a esa edad yo era niño gremlin. Y de hecho me acuerdo, güey, que teníamos una sala donde había una tele... Y ahí ponía, y me acuerdo así de que salía la música de la película y la música me emocionaba tanto que brincaba alrededor del cuarto bailando así, súper rocheado, porque era una gran música la de esa película.
Es como un bailar cuando eres morro viendo tu película favorita.
Sí, güey. De hecho, yo era de esos niños que veía brincando la tele, güey.
Sí, a huevo, güey. Yo también.
Súper hiperactivo, güey. Súper hiperactivo. ¿Qué tal salió tu niño?
Mi morrito es muy calmado, güey.
¿Neta?
O sea, es como se concentra... Bendito Dios, güey, o sea...
¿Se concentra fácil?
Sí, güey, o sea, le gusta algo y se clava, se queda viendo. Y al rato te cuenta, oye, y esto, y te llega con las dudas, y esto, y desde morrito, desde bebé.
Órale, qué chido, güey. Es que a mí me da miedo tener hijos, imagínate que salga como yo, güey, qué puto.
Escoge una mamá, güey, más inteligente que tú, balancea el pedo.
Mira, eso puede ser, güey, eso puede ser. Eso puede ser. Al menos más tranquila, güey. A ver si ni ver el pedo, pero bueno... Entonces, pues los gremlins, ¿no?
¿Los gremlins?
Los gremlins.
¿Qué ganas de echarme gremlins en mi aparato reproductor y que me hagan la vasectomía para que me lo descompongan? Lo dije mal. Que descompongan mi aparato reproductor ya, porque descomponen
ya. Ah,
cosas.
Ah, ok. O sea, el DVD. O el
no. Masculino. Para ya no tener ya. Hijos.
¿Por qué dices esas cosas?
Porque no quiero hacerme la vasectomía. Me da miedo que me corten. Prefiero unos gremlins que descomponen maquinarias. Como la maquinaria sexual.
¿Eso qué? ¿Eso qué chingada madre? ¿Por qué tienes que meter tu genitalia a la conversación?
Porque de alguna manera dije, bueno, aparato, máquina, gremlin, ahí está.
Ha sido un gran episodio el día de hoy. Me la he pasado de maravilla, pero creo que ya terminamos.
Sí, el problema es que si seguimos hablando se pone
sí,
raro.
Sí,
pues
ya vas a empezar. Ya no tengo datos que soltar, entonces creo que va a valer verga si sigo.
Bueno, para pronto, los gremlins son como los chaneques mexicanos, pero más chiquitos.
Híjole, es que el chaneque, ay.
Pregunta de...
Es que es cagado, porque ya hicimos episodio... Pues no, es que más o menos, güey, es cagado, ¿no? Porque puedes atraer un chaneque a tu casa para que te cuide tus ya, plantíos y la chingada, pero pues es que no hay, hasta donde yo sé, los chaneques no se meten con la tecnología. Estaría bueno, ¿no, güey? O sea, por ejemplo, si está ahí deforestación, que los chaneques pudieran darle en la madre a la maquinaria, estaría chido, güey. Ahorita en el Tren Maya, por ejemplo, pónganse pilas, por favor, chaneques. Pero sí, güey, pues mira, es que hay como una onda de que hay una escuela de pensamiento, digamos, que les gusta poner a todos los duendes en el mismo nivel. Sin embargo, yo siento que cada cultura construye a sus duendes dependiendo su cultura y sus formas de ver las cosas, ¿no? Porque es muy chistoso. Los chaneques tienen mucho en común con algunos duendes europeos, con el Eshi, por ejemplo, güey, porque con los dos te pierden en el bosque y se divierten mucho haciéndolo, güey. Pero al mismo tiempo puedes llevarlo a que te cuide tu terreno, a un chaneque puedes atraerlo. Que eso también es como una onda medio de brownie o como de koboldo, o de ese tipo de duendes de casa que existen, los hobgoblins, ¿no? Que son duendes de casa. Entonces, pues es que depende de cada cultura construye a su duende, y a pesar de que tienen como varias cosas en común, todos son únicos al mismo tiempo. Entonces no me gusta decir, este es el vampiro mexicano, porque, güey, la Tlahuepuchi es mucho más que un vampiro, güey. Es propio, es único, güey. Es único mexicano y tiene cosas en común, pero también tiene un chingo de historia propia. Entonces, por eso a mí me gusta. Yo soy de la escuela de pensamiento de que cada elemento cultural es un meme por sí mismo, ¿no? O sea, como una unidad de cultura, una unidad cultural de información. Y tenemos que tratarlos como son, porque si no perdemos como detalles que son muy bonitos con eso de globalizar y igualar todo, perdemos detalles bien bonitos que son únicos de cada uno, güey, de cada cultura, güey. Entonces sí, evito hacer eso.
Te agradezco que me saques de mi barbarie, amigo.
No, mira, ya esto es una megañoñada, güey, porque conozco gente que es bien clavada en este pedo, que sí dice todos los duendes son iguales. Yo no estoy de acuerdo. Yo veo que hay mucha similitud, pero también hay muchas diferencias. Y pues tenemos que parar ahí el pedo de que pues cada uno tiene su propia onda, ¿no? O sea, es bonito, güey. Cada este planeta, cada cultura es como un parche de esta enorme colcha. Y está padre que cada uno tenga su propio color y su propia identidad. Pero ya estoy ñoñando mucho.
Ya hasta me sentí mal, güey.
¿Por qué, güey?
De no saber de duendología. Yo tenía una amiga que se llamaba Wendy.
Y le decían
duendi.
Ah, huevo. ¿Y tiene cara de duende?
Nada más era chaparrita.
Ah, ok. Porque hay gente que sí tiene cara de duende.
Tengo un amigo que tiene cara de duende.
Sí, ya. Ok, pues bueno, muchas gracias por venir, carnal. Y pues bueno, ¿dónde te pueden seguir, mi carnal?
Oigan, amigos, me siguen ahí en todas mis redes sociales. Estén pendientes porque vienen proyectos. Estoy como @Illich_Flores en Instagram. Estoy como Illich_Flores en Twitter. No, y en Instagram estoy como @FloresIllich. Y en Twitter como Illich_Flores. Así estoy. Está todo al revés.
Deberías de unificar, cabrón.
No pude, güey. Me ganaron no sé quién vergas. Voy a encontrar una buena cuenta.
Chale.
Pero ya llevo 7 años así, entonces.
Sí, sí, es que de hecho yo tuve la suerte de poderle poner a todas Conde Fabregat. Entonces ya nada más.
Algún ocioso me ganó el Illich Flores.
Hijo de perra. Alguien que se llama Illich Flores, probablemente, güey. Pues sí. Igual que tú.
Sí, que se quite, güey, porque que ya. Bueno,
de hecho, a mí me dio mucho coraje porque había un Conde Fabregat en Xbox que nunca pude tomar yo ese nombre. Y no sé quién lo tiene. Y me sorprende mucho que haya otro Conde Fabregat.
Yo tampoco pude poner Illich Flores. Era
¿En Xbox?
En Play.
En Play.
Soy Chilpi.
Chilpi, sí. Pero bueno, muchas gracias por venir, carnalito. Ha sido un gran episodio. Yo me la pasé bomba. Gracias por venir.
A ti, amigo, por invitarme aquí con tus amigos, los ¿cómo les dices? ¿Besties?
Los besties.
Los besties que ya me habían tenido una vez. Y esta es la segunda.
Sí, la vez pasada muchísimo. Fue en el... hablamos de la quimera, ¿no?
De la quimera, de Belerofonte.
Belerofonte, de Belerofonte.
De Belerofonte, de todo ese cotorreo. Y ahora nos tocaron de los gremlins y del señor que pilotaba su avión como un verdadero caballero.
Ajá, el señor Charles Lindbergh, el primero en hacer el viaje transatlántico desde Nueva York. Y además es cagado porque pasó por arriba de Irlanda. Técnicamente podía haberse parado en Irlanda. Pero dijo, no, el premio está en París.
Llegar en París.
Sí, güey. Sí, todavía sí. Se rifó un poquito. Dice el vato que en cuanto empezó a ver tierra, todo el cansancio se le quitó, güey. Estaba tan emocionado. Pues sí, tiene toda la lógica del mundo. La pura adrenalina y el rush lo logré, güey. Sí. Pero bueno, muchas gracias por venir, güey. Ha sido un gran episodio, güey. Gracias por acompañarme aquí.
Muchas gracias.
Y pues, mis queridos besties, ya saben cómo está la onda. Muchas gracias por estar aquí, como todas las semanas. Espero que les haya gustado tanto como nos gustó a nosotros platicar de los Gremlins. Recuerden todas esas ondas de YouTube, de darle dedito para arriba, de escribir algún comentario si quieren comentarnos algo. Ya saben, hay club de fans en YouTube, digo, en Facebook, güey, todas esas ondas. Recuerden que voy a estar dando shows del origen de todo. Esta semana vamos a estar en la Ciudad de México, aquí en el Huoco. La próxima semana nos vamos a la Caja Popular en Querétaro. Y pues estén pendientes porque también viene Morelia, viene León, vienen varias ciudades más. Estoy trabajando, San Luis también ya viene pronto. Estoy trabajando para ir a su ciudad para que nos conozcamos, escuchen historias mitológicas. Y recuerden, sobre todo, cuando vayan a cruzar la calle, volteen a los dos lados. Cuando vayan a dormir, vean abajo de la cama. Cuando vayan a hacer pipí en la noche, muevan la cortina en la regadera. Porque los monstruos están en todos lados. Porque están en nuestra imaginación. Nos vemos la semana que viene. Los a Monstruo.
Conde Fabregat.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.